Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado por Daniel Marote, que es el CEO de Consultor Pro, que ayuda a las empresas a escalar sus ventas con procesos automatizados, con inteligencia artificial, y que, bueno, pues le he podido liar para que se viniera un ratete para uno de los episodios para cerrar el año. Yo creo que puede ser súper interesante. Tío, ¿qué tal estás?
Muy bien y muy feliz de estar contigo, Carmelo. Muchas gracias por la invitación.
Ah, tío, a ti por venir. Oye, lo primero que le pregunto siempre a todo el mundo es ¿cómo llegas tú a este mundo? ¿Sabes? Porque al final no es algo que en el colegio, en el instituto lo tengamos en mente. ¿Cómo llegas a convertirte en un consultor para ayudar a vender? Que es algo que además que se habla tan poco, ¿no? En el día a día en nuestro país, por ejemplo. ¿Cómo llegas a todo este mundo?
¡Buah! ¡Ostras! Nos podemos consumir un rato largo si te cuento toda la película, ¿no? Pero para contarlo rápido, en realidad llegó a mí y no yo a ello, ¿no?
Ok.
Primero, soy nacido en Costa Rica, nací en hogar de emprendedores y empresarios, con lo cual, gracias a Dios, yo lo he mamado desde pequeño y por eso siempre quise ser también empresario, vivir una vida... Mi padre siempre me decía una cosa que a mí se me quedó muy grabada, ¿no? De que si quieres ser libre, trabaja para ti mismo, ¿no? Esto es una frase. Mi padre me ha dicho muchas frases que seguramente hoy te iré diciendo porque ha sido mi primer mentor, luego he tenido muchos mentores más, pero el primero ha sido mi padre y probablemente el que más impacto ha tenido en mí, porque cuando tú te estás formando como niño es donde se crean tus valores fundamentales, ¿no? Entonces, yo nazco en Costa Rica, mi familia son españoles, nazco en un hogar de emprendedores y empresarios, me vengo a España para seguir un sueño. Yo soy un soñador. Si me preguntas sobre mí y quién es Daniel Marote, lo primero que te tendría que decir es que soy un soñador, pero un soñador con los pies en la tierra, ¿vale? Porque me gusta cumplir mis sueños. Hay mucha gente, y esto yo lo digo mucho, que es soñadora, pero nunca cumple sus sueños, porque solamente se quedan en sueños, ¿no? De le están dando vueltas a las cosas, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, pero al final, y no es una crítica, es una observación, ¿vale? Porque yo no digo esto de un lugar como de yo soy superior, ni mucho menos, ¿no? Pero hay la mayor parte de la gente sueña con cosas y no va por ellas, porque le da miedo, porque a lo mejor es ir en contra de lo que sus stakeholders le dijeron que tenía que hacer, o las múltiples excusas que nos podamos poner para no hacer lo que nosotros realmente queremos hacer. Requiere de valentía, requiere de coraje y requiere de mandar a tomar por culo, con perdón, a personas a lo mejor, o cosas, para poder ir a por tus sueños. Y mi primer sueño fue ser actor. Entonces yo vine a España en el año 2001, imagínate, hace un montón de años, con el sueño de ser actor. Yo ya había sido actor en Costa Rica, de una manera hasta donde se puede ser actor allí, y aquí vine para ser actor y perseguir mi carrera y demás. Nuevamente, long story short, para no hacerlo demasiado largo, yo al final hago mi carrera como actor, estuve muchos años trabajando como actor. Probablemente te puedo asegurar que una de las cosas que creo que más valor me ha aportado a mi carrera profesional ha sido mi experiencia de haber sido actor. ¿Por qué? Porque aprendí para mí la habilidad más importante del mundo mundial, que es comunicar bien, ¿vale?
Total.
Porque tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, puedes tener la mejor idea del mundo, puedes tener el mejor negocio del mundo, el mejor producto, el mejor servicio. Si no lo sabes comunicar, no tendrás éxito o tendrás un éxito pobre. Con lo cual, creo que fue un regalo el que yo haya tenido la suerte de poder haber tenido aquella experiencia. Cumplí muchos sueños, trabajé en teatro, cine, televisión, etcétera. Pero luego me casé, decidí montar una familia, decidí tener hijos y ahí, claro, ser artista con familia es una decisión compleja, porque una cosa es tú poner en riesgo tu estabilidad financiera y tu estabilidad personal y otra cosa es poner a tu familia en ese riesgo, ¿no? Ya me parecía que no era lo correcto y no era justo, ¿no? Pues que mis hijos a lo mejor no pudieran tener una buena vida porque papá había decidido que quería ser artista, ¿no? Y la verdad que la carrera de artista es muy inestable, ¿vale? Es maravillosa, muy bonita, es tal, pero es muy, muy incierta. La verdad que vivimos en un mundo muy incierto, pues multiplícalo por un millón y ya tienes lo que significa la vida de un artista, ¿no? Entonces, al final, por eso digo que vino a mí. Entonces, yo vuelvo a conectar con lo que yo mamé de pequeño, que es ser empresario. De hecho, cuando estaba en el mundo del arte, también. Mi primera empresa en España fue montar una productora de espectáculos. Porque yo no me iba a esperar a que me dieran una oportunidad. Yo sabía que yo tenía que crearme mis propias oportunidades, ¿no?
Pero fíjate que eso seguramente sea una diferencia entre tú y la mayor parte de los artistas, digo, porque yo... tengo una pareja que es escritora de ficción y me mueve de vez en cuando en su entorno y me doy cuenta de que lo que más abunda es gente esperando una oportunidad y muy pocas personas intentando crearse la suya y por eso, no quiero sonar tampoco mal, pero por eso hay mucha gente que le va mucho peor de lo que podría ir porque están diciendo a ver cuándo me descubren, a ver cuándo tal, pero no están viendo qué pueden sembrar ellos para estar ahí.
Totalmente de acuerdo. Y si te soy honesto, yo no me iba a esperar que me diera una oportunidad. Luego, gracias a Dios, conseguí oportunidades, tal, pero no me iba a esperar. Yo monté mi propia productora de espectáculos, monté mis espectáculos, mi mayor logro fue no perder dinero, pero es que es un mal modelo de negocio. Honestamente, el mundo del espectáculo es un mal modelo de negocio, ¿vale? No es un modelo de negocio que ahora mismo esté en un buen momento, que escale bien, que tal, que cual. Entonces, ahora que sé lo que sé, pues vuelvo a mirar atrás y digo, bueno, no hubiera sido mi primera elección de montar una empresa de eso, ¿no? Pero en ese momento yo lo que estaba intentando era hacerme mis propias oportunidades, ¿vale? Y si hubiese vivido en la época de hoy, claro, yo esto no lo viví en la época de hoy, que ahora las redes sociales y toda la exposición que tú puedes tener con internet y demás, a lo mejor ahora mismo mi vida hubiera sido otra, pero no existían esas herramientas, con lo cual yo tiraba lo que tenía a mano, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando yo tomo la decisión de, oye, necesito proveer para mi familia cosas más estables, decido emprender en el mundo del marketing y la publicidad. ¿Por qué? Primero, porque mi primera carrera fue empresariales con una especialidad en marketing, ¿vale? Que esto lo hice para poder trabajar con mi padre, que trabajé con él durante 5 años. Y entonces, al final, claro, tenía ese conocimiento sobre marketing y más esa curiosidad. El mundo del marketing y la publicidad tiene mucho que ver con creatividad, con crear, con tal. Entonces, claro, se conectaba conmigo.
Va de la mano.
Y así es como me convierto en un consultor de negocios. Y así es como monto mis primeras empresas, que ya hoy llevo 8 empresas montadas. Estoy montando la novena. Y así es como vino a mí este tema. ¿Y por qué el mundo de los servicios? Ya con esto acabo, Carmelo, que se nos va a hacer demasiado.
No, no, tranquilo, me parece súper interesante.
¿Por qué he decidido meterme en el mundo de los servicios? Porque yo vivo una vida de mucho riesgo, fíjate, artista, tal, me dejé mi país atrás con toda mi estabilidad, mi familia, tal, para venirme aquí solo, te vuelvo a repetir, mi familia son españoles, y yo tenía pasaporte español desde que tenía 6 años y tal, pero yo vengo aquí y la familia que yo tengo aquí no tengo la relación de toda la vida, ¿no? Entonces, vengo como quien dice yo solo a buscarme esa película, o sea que tengo bastante tolerancia al riesgo, pero nuevamente, como yo decido emprender para dar una sostenibilidad y una estabilidad a mi familia, tampoco podía ser al máximo riesgo como a lo mejor yo tengo de tolerancia, ¿no? Y entonces me tomo el mundo de los servicios porque emprender en el mundo de los servicios, probablemente entre el mundo de los negocios, es lo que menor riesgo tiene. ¿Por qué? Porque las inversiones son bajas, porque eres tú, tu conocimiento, un ordenador y ahora conexión a internet, ¿no? Entonces, y ya con eso puedes dar servicios, ¿no? Lo que necesitas es tener un conocimiento de algo que pueda aportar un valor a alguien que le pueda ayudar y que esté dispuesto a pagar por eso.
Eso es. Punto. Que es mucho menos escalable, ¿no?, que un producto, pero al final es mucho más rápido porque yo te hago X y Z y ya está. Y voy a cobrar por eso y no le voy a dar más vueltas.
Claro. Y por eso, y fíjate, he dicho algo muy interesante, ¿no?, que me da pie a decir algo que tiene que ver con lo que hago ahora, ¿no? Porque esto ha sido un camino muy largo. Llevo 22 años siendo consultor de negocios. Todo ese proceso, al final, como claro, yo luego tengo corazón de empresario, un empresario no quiere ser un autoempleo, ¿no? No quiere ser un freelance. Yo no, mi objetivo no era ser un freelance. Yo quería tener negocios que generaran rentabilidad y que pudieran crecer y que pudiera dar empleo a gente o que pudiera colaborar con gente. Y entonces, ahí es donde me obsesiono con el mundo de la automatización y de las herramientas tecnológicas y demás para poder escalar lo no escalable. Y ahí yo llevo muchos años, más de 10 años, rompiéndome el cerebro de cómo puedo hacer para que un negocio de este tipo, que en su modelo tradicional no es escalable, fíjate cómo lo hacen las Big Four, que son las empresas de consultoría más grandes del mundo, pues es con socios, con estructuras por debajo de los socios, al final son muchas empresas dentro de una empresa, porque si no, no escala. Y entonces, evidentemente, ahí se compromete el margen. Y la única manera de ganar más dinero es cobrar más caro, ¿vale? Que siempre es perjudicial para quién, para el cliente final, ¿no? Pues yo estoy cobrando un pastizal y todo tiene un límite. Quiero decir que al final tampoco la gente está dispuesta a pagar cualquier cifra, a pesar de que crees una marca y todas esas cosas, que evidentemente eso siempre genera percepción de valor y la gente está dispuesta a pagarte más, ¿no? Entonces, yo me obsesioné con la automatización por eso. Y luego, cuando salió la inteligencia artificial, Carmelo, se me apareció la Virgen. Literalmente, ¿no? Porque por lo menos por los próximos... Yo me metí en inteligencia artificial hace 5 años y todavía creo que queda una ventana de 5 años más en donde el humano y la inteligencia artificial son mejores amigos. A partir de ahí, si te soy sincero, no sé qué va a pasar. Y no sé si va a ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. No lo sé. Dependerá de las decisiones que tomemos los humanos y de lo que haga la máquina también, ¿vale? Porque la máquina ya es potente.
Claro, pero entiendo también que para cualquier empresa el mejor posicionamiento que tiene para pase lo que pase en 5 años es estar ya con procesos, con sistemas internos, tenerlo integrado para que, bueno, pase lo que pase, estás en una posición, entre comillas, privilegiada, porque ya estás con todo esto integrado. De hecho, yo tengo la sensación de que, aunque suene tanto la inteligencia artificial, aunque se le dé tanto bombo por las redes sociales, etcétera, que la mayor parte de las empresas ni se acercan a ella realmente y que están perdiendo una oportunidad tremenda de poder ser mucho más, ya no ni siquiera digo más rentables, digo eficientes, ¿sabes? En muchas tareas que podrían estar haciendo. Y porque la gente no ha profundizado una capita en ver lo que realmente es.
Correcto. Es que, bueno, pero no, normal, quiero decir, siempre que vienen estos grandes cambios, pasó seguro con la imprenta, eso no vimos tú y yo.
Yo un poco antes, sí.
Yo he vivido muchas revoluciones, ¿no? Tecnológicas. Creo que soy la generación, yo soy generación X. Yo creo que tú eres Y, ¿no?
Yo soy del 94 y siempre me pierdo con las generaciones. Pues,
sí, eres Y porque los Z son los millennials, son los, o sea, perdón, tú eres millennial, los Z son los que nacieron ya a partir del 2000.
Ok.
Tú eres Y, entonces yo soy X, ¿vale? Yo soy del año 79. Yo he vivido tres grandes revoluciones, ¿vale? He vivido la revolución de Internet, porque Internet no existía, evidentemente, cuando yo nací. Tú naciste con Internet. De hecho, tú naciste en el año 94, que es justo cuando en España empezaba el Internet.
Sí, yo no tengo memoria. O sea, yo, por suerte, tuve unos padres que pusieron Internet prontísimo en casa. Yo no tengo recuerdo de vivir sin Internet. Muy lento, claro, al principio y muy primitivo, pero yo siempre he estado con un ordenador en casa y siempre he estado toqueteando cosas en Internet.
Bueno, pues tú eres nativo digital. Lo vamos a llamar nativo digital. Yo no. ¿Vale? Yo nací, bueno, sin móvil, me voy un poco más atrás, ¿verdad? Yo nací sin móvil, sin internet, o sea, vivía en un mundo analógico, ¿vale? Y entonces yo me tuve que hacer al internet y al mundo digital, ¿vale? Luego, segunda gran revolución, el 2.0, que es pasar del internet completamente unidireccional al internet bidireccional, donde nosotros formamos parte de internet. Al principio no formábamos nada, éramos puros consumidores pasivos de contenido, y además muy malamente, ¿no? Porque no existía Google tampoco, ¿tá? Entonces, para encontrar información, flipas, Carmelo, que tú tampoco lo viviste eso, pero es que era la hostia, macho, era como buscar una aguja en un pajar. Cuando no tienes algo que lo organice, o sea, Google es... Bah, bueno, y no fue Google el primero, ¿no? Pero cuando se le Google, que es el que escaló, bueno, nos cambió la vida a todos, ¿no? Poder encontrar la información tan fácil, organizada y demás. Que ahora todo eso lo damos por hecho, tío, pero es que eso ha sido total. Grandes revoluciones tecnológicas, ¿no? Bueno, 2.0 fue la otra grandísima y la tercera es esta, tío. Esto es... Yo pensé que la web 3.0 iba a ser también, pero eso se nos ha retrasado un poquito y puede que algún día explote también, que es la web 3.0 básicamente es devolverle al usuario el poder de ser dueño de sus datos gracias a tecnologías como blockchain, porque ahora mismo los dueños de nuestros datos son las grandes empresas tecnológicas, lo cual es un gran perjuicio para el usuario, aunque no lo sepamos, ¿no? El usuario piensa, ¡ah, qué bonito! Yo puedo usar todas estas herramientas gratis. Gratis una mierda. Esas empresas comercializan y ganan muchísima pasta gracias a toda la información que recogen de ti.
100%.
Que honestamente, en mi opinión, humilde opinión, en muchos casos es muy abusivo. No me parece mal, o sea, evidentemente esas empresas tienen derecho a ganar pasta, pero se han pasado de la raya muchísimo y al final luego toda esa información se ha utilizado para perjuicio de la sociedad, ¿no? Porque se manipula, bueno, pues en muchos casos, ¿no? Pero literalmente se ponen presidentes, ¿no? De países con estos algoritmos y con la manipulación de estos algoritmos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos con la inteligencia artificial, tío. Y entonces, volviendo a lo que estabas diciendo,
¿sí?
¿Qué está pasando ahora? Pues ahora todo el mundo está escuchando porque hay que estar metido en una cueva para no escuchar coño, la inteligencia artificial is the thing, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora y si yo no le presto atención estoy perdido, de verdad. Pero ¿qué pasa, tío? Que entra algo muy normal de ser humano, que es el miedo al cambio, la resistencia al cambio, que esto pasa en cualquier proceso de transformación. Y es una cosa tan rara en los seres humanos, todos tenemos resistencia al cambio, ¿vale? Aquí nadie puede decir que no, lo que pasa es que algunos tenemos más trabajada esa resistencia al cambio y otros la tienen menos trabajada, ¿no? Esto es como el que va al gimnasio y tira 120 press de banca y otros que no pueden levantar ni una mancuerna de 2 kilos, ¿no? Uh-huh. Es un músculo que hay que desarrollar, esa resiliencia y esa fortaleza mental para poder superar los miedos y poder hacer lo que haga falta para adaptarte, ¿no? El ser humano está, para sobrevivir, estamos adaptados, ¿no? A tener que adaptarnos al entorno. Pero hay gente, pues te vuelvo a repetir, que lo que entra es en parálisis primero. ¿Sabes? Es escucho, me asusto y me paralizo. y no hago nada. Pues como estoy paralizado, no hago nada. Y esa es la mayor parte de la gente, sinceramente, tío. Eso probablemente sea el, no sé, el 80% de la población. Luego tienes a un pequeño porcentaje, que es lo que se llama en las curvas de innovación, los early adopters, que esos son los que estamos ahora con este tema, que evidentemente, tío, somos los que nos llevamos la mayor ventaja de las cosas. También nos pegamos hostias, claro, porque somos los que estamos ahí viendo a ver cómo...
Planteando todo.
Claro, tío, entonces te llevas lo bueno y lo malo. ¿Lo bueno cuál es? Pues, chico, que el que llega primero y la pega dos veces. Esta frase también es una frase hecha, pero que es cierto, ¿sabes? El que llega primero y lo entiende, tiene una ventaja competitiva, punto. Ahora, me tengo que comer la mierda, ¿no? De probar un montón de herramientas que me hacen perder el tiempo, herramientas que uso y me están haciendo maravillas y de repente se joden y me jodo yo con ellas. Muchas cosas que pueden pasar. Pero, de luego, el que está tomando acción, sí o sí, tiene una ventaja competitiva. Y sí o sí se está preparando para una realidad que no va a cambiar. O sea, yo me acuerdo, ¿no? Porque yo fui una de las primeras personas en España a especializarse en la web 2.0. De los primeros, de verdad, éramos cuatro, literalmente. Estoy hablando del año 2009. De hecho, para montar una empresa de eso tuve que traer una persona de Estados Unidos porque en España no había talento ni nadie tenía ni pajolera idea de cómo iba a ser esto. Y me dediqué a evangelizar empresas con el tema del 2.0. Y todo el mundo... eso de las redes sociales es para chavales, tal. La misma historia. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Bueno, sí, pero tal, pero mi empresa es muy tradicional. No, en mi industria no va a pasar. Mira, tío, o sea, entonces vuelvo a escuchar la misma mierda y se van a pegar la hostia.
Claro, pero es que yo creo que mucha gente piensa en no entiende realmente todo el potencial que tiene. Para que la gente lo entienda, porque hay mucha gente que dirá, no, pues esto es retocar una foto o un no sé qué o un texto, tal. ¿Cómo aplicas tú la IA en una empresa para que funcione mejor y tengan mejores resultados? Porque yo creo que la gente se queda como una cara hiper superficial de ah, esto es una chorrada, pero es cuando profundizas donde realmente dices esto es la hostia para poder funcionar.
Sí. Bueno, te tengo que decir, tío, que la inteligencia artificial ahora mismo afecta absolutamente a todo en una empresa, honestamente. Lo que pasa es que yo no le recomiendo a las empresas que se metan en todo. Primero, porque todo es muy difícil y muy caro y te vas a equivocar demasiado. Lo que tienes que hacer, y eso es lo que yo suelo hacer con las empresas, es identificar lo que la inteligencia artificial hace más fácil, tío, es quitarte procesos time consuming, repetitivos, tontos, que no aportan tanto valor, pero que te consumen un montón de tiempo. Y por ahí es por donde hay que empezar. ¿Dónde tienes cuellos de botella? ¿Dónde tienes cosas que haces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Y que honestamente, si una máquina las pudiese hacer, pues mejor que lo haga una máquina y no un ser humano. Pon el ser humano a hacer cosas de mayor valor. O sea, ahora mismo mi política personal es voy a identificar, y no porque no se puedan hacer cosas increíblemente complejas, que ya las hago, especialmente en mi empresa, que puedo tomar esos riesgos, ¿no? Yo no puedo entrar en la empresa de un tercero y decirle toma riesgos altos, ¿no? Yo lo que suelo hacer es una matriz en donde en esa matriz hay dos partes muy importantes, que es impacto que va a tener en el negocio, retorno de inversión, en cuánto tiempo, y nivel de riesgo, ¿vale? ¿Cuánto riesgo vamos a asumir? Y normalmente yo a empresas que están empezando les digo, tío, riesgo medio, bajo. Bajo no existe, ¿eh? Porque riesgo bajo, cuando estás usando una nueva tecnología, no existe. Y además en una empresa no existe el riesgo bajo, siempre hay riesgo, pero que sea medio o medio bajo, ¿vale? Y ahí es por donde solemos empezar. Y entonces, ¿qué categorías o en dónde suele estar esto? Bueno, pues en mi mundo principal, que es el mundo de las ventas y del marketing, pues ahí, tío, tienes un montón de cosas, ¿no? De cómo puedes automatizar un montón de procesos desde las campañas que haces y cómo puedes automatizar un montón de procesos en las campañas de captación de clientes que haces, a cómo atiendes ese cliente y te relacionas con ese cliente y que muchas de las cosas las puedes automatizar, los procesos comerciales que sigues, cómo ayudas a tus equipos comerciales a ser más eficientes gracias a la inteligencia artificial. Porque es una de las grandes dificultades, ¿no? Porque tú puedes tener un comercial que es un crack y luego tienes otros cinco que son no tan cracks, pero ahora puedes nivelarlo gracias a la inteligencia artificial, porque puedes clonar el conocimiento de tu mejor comercial y puedes darles agentes GPTs a los comerciales que no son tan buenos para que
para ayudarles, claro.
En tiempo real les dé feedback para que ellos sean casi iguales o iguales de buenos que el mejor comercial. Entonces, hay muchas cosas, o en el mundo de las operaciones, porque ahí también hay un montón de oportunidades, ¿no? Flujos de trabajo, que eso es lo que hay que analizar, cuál es tu flujo de trabajo y ver dónde podemos automatizar, que no es todo inteligencia artificial, cuidado, hay muchas herramientas que ya existían que nos permiten, por eso yo digo que llevo más de 10 años haciendo procesos de automatización, porque ya teníamos herramientas que lo hacían maravillosamente bien. Y son todo herramientas que se llaman de no code o de que no necesitan conocimientos técnicos, que las puede usar un usuario normal. ¿Vale? Y si a lo mejor el usuario normal no las quiere utilizar, lo puedes usar con alguien que sí las sabe usar y no te va a cobrar lo mismo que cuesta hacer un desarrollo ad hoc y que luego encima lo tienes que estar manteniendo y tal, que eso es muy caro, ¿no? Entonces, macho, es que ahora mismo está afectando en todas las áreas de la empresa y va a una velocidad brutal. Ahora, no hay que agobiar, quiero decir, no se te puede atragantar. Tienes que empezar por algún lado. ¿Por dónde? Por donde tengas más cuello de botella, más dolor, más ineficiencias. Porque por ahí es, perdón.
No, tranquilo.
Más ineficiencias en tus procesos, ¿no?
Qué guay, tío. Claro, y al final es lo que decías tú al principio, la gente se la atraganta porque es desconocido, es algo nuevo, es al final cambiar la manera en la que estás trabajando para añadir una propuesta nueva en tu día a día. Pero al final es todo, ¿no? Muchas veces para hacer un cambio en lo que sea tienes que tener un momento de soltar, de que baje un poquitín el ritmo y para volver a implementar y volver a subir, ¿no? Pero hay que atreverse a eso y muchas veces por el hecho de estoy haciendo las cosas como siempre, estoy a gusto de este modo, etcétera, pues la gente no quiere hacerlo, ¿no? Para mí todo este tipo de avances siempre ha sido algo súper interesante. Yo es que siempre he considerado que soy un friki desde niño, ¿no? Que me gusta tocar todo, probar con todo. Mis padres, yo siempre digo lo mismo, a mí me criaron para tú toca el ordenador y si lo rompes lo has roto, pero tócalo mucho, todo lo que puedas, ¿sabes? Y ya se arreglará de alguna manera. Eso a mí siempre me ha puesto en, sale algo nuevo y es, hostia, qué guay, voy a probarlo, a ver cómo puedo hacer. Ay, con esto puedo hacer esto y con esto lo otro. Y yo también tengo la sensación de que con la IA está habiendo una revolución que no tengo ni idea de dónde va a llegar, pero es la primera vez que tengo la sensación en mi vida de, hostia, no sé qué va a pasar en el mundo, ¿no? Como en el buen sentido, ¿no? De esto está cambiando mucho, no sé qué va a pasar. Yo quiero tocar esto, yo quiero estar aquí, ya veré lo que pasa después, ya veré cuántas hostias me pego por el camino, qué sale bien, qué sale mal, pero voy a estar impregnándome en esto todo lo que pueda. Y a nivel trabajo, yo trabajo como copy, trabajo escribiendo, para mí el último año y medio, 2 años, ha sido una revolución completa en mi manera de trabajar, de verlo.
En tu mundo, vamos, es que como no utilices inteligencia artificial, estás out. Ya.
Totalmente, pero me encuentro muchísimas personas que son completamente reticentes a hacerlo. Yo digo, tía, a mí me ha cambiado la manera de trabajar completamente, toda la manera en la que busco la información, la manera en la que proceso la información, la manera en la que gestiono. Y parece una tontería, pero antes hacía una cosa, ahora hago 5, realmente. Y es increíble.
Mira, la principal resistencia, y estoy seguro que muchos de tus compañeros copywriters pueden tener, es sentirse como que ya no son tan valiosos, ¿no? De, hostia, macho, es que ya no soy tan necesario. Pero le voy a decir a tus compañeros que no se sientan solos en eso. Yo también siento eso en mi trabajo. Y soy un consultor con 22 años de experiencia que ha trabajado para más de 100 multinacionales en 25 países. O sea, que soy una persona con una carrera bastante fuerte, ¿vale? No es por fardar, es simplemente
sí, lo que llevas.
Como para poner contexto de que yo también siento eso. Ahora, ¿y qué hago entonces? Lo miro desde fuera y digo, esto va a reemplazar, no voy a hacer nada porque me va a reemplazar. No, tío, si esto me va a reemplazar, lo que puedo hacer es entenderlo para ver cómo lo puedo aprovechar.
Eso
y cómo
es.
Puedo formar parte de esta movida. Ahora mismo, además, no te está reemplazando. Puede que en un futuro muy cercano te reemplace, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tendremos que pensar los humanos cómo vamos a aportar valor. Pero es que esto también, tío, no sé, vamos a un ejemplo más tonto, ¿no? Pero, pues, en una fábrica, antes de que hubiesen robots en las fábricas, que ahora muchas de las fábricas están robotizadas al 100%, el trabajo lo hacían humanos. Y de repente salieron los robots, brazos robotizados, no sé qué, máquinas que hacían tal. Y, chico, pues sí, se reemplazaron a los humanos que estaban ahí y el ser humano ha tenido que buscarse la vida. Vale, ya no puedo trabajar en una fábrica haciendo un movimiento que, por cierto, tío, era un trabajo que era para volverse loco.
Sí, sí, totalmente.
Es que eran humanos haciendo esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Cojones, pues ahora una máquina, hay un brazo que hace pim, pam, pim, pam, porque es que es muy estúpido. No usas ni una neurona del cerebro para hacer eso. Entonces, más bien, gracias a Dios que salieron esas máquinas para que el ser humano pueda hacer cosas que le...
Sí, va a ir un poquito más allá, que la aprovechen un poco más. Y en esto es exactamente lo mismo, es que yo estoy muy de acuerdo contigo al final. Y además yo lo hablo mucho con alumnos y con gente con tal, y digo siempre, es que si tú piensas que tu trabajo como copy o tu valor como copy es escribir, es que no has entendido la misa a la mitad de lo que estás haciendo. Tu trabajo es vender. Coño, sé tú el que domina estas herramientas para ser tú quien las implemente en las empresas y sé tú quien trabaje todo esto. A mí me encanta ahora que mis procesos de escritura sean más cortos. Y yo sigo escribiendo mucho, todos los días, pero mi carga mental es muy inferior. Mi manera de trabajar ha cambiado completamente. Y si yo, pasado mañana, aparece una herramienta que escribe exactamente como yo, yo lo voy a agradecer, porque en lugar de eso voy a pensar más en qué puedo contar, en cómo puedo enfocar este cliente, en qué puedo hacer. Me va cambiando completamente la perspectiva y hace que mi trabajo de machaque, por decirlo de alguna manera, sea cada vez menos importante. Y a mí eso me parece una oportunidad para poder poner mi valor en otro sitio, no al revés.
Absolutamente. Bueno, decirte que ya puedes tener una herramienta que escriba exactamente igual que tú.
Ya voy entrenando muchas cosas yo también en el día a día.
Que ya lo puedes tener, ¿vale? Pero de todas maneras, te digo una, creo que antes me olvidé de decir una cosa que creo que es importante para tranquilidad, por lo menos del corto plazo de la gente. La máquina ahora mismo no está para reemplazarte, de verdad. La máquina está para convertirte en superpersona, o superhombre, o superhumano, llámala como quieras. Está para eso, ahora mismo, ¿vale? En el futuro no sabemos, pero ahora mismo está para eso. ¿Y por qué? Porque cómo funcionan las máquinas en general, y la inteligencia artificial no es la excepción. Tú tienes que dar un input para que luego la máquina te dé un output. Con lo cual, si el input es malo, el output es una mierda. Con lo cual, necesitamos al humano bueno, capacitado, inteligente, que da un buen input para que la máquina dé un buen output. Y que además, cuando sale el output, hay un humano inteligente, capacitado y capaz para valorar el output, porque la máquina no se autovalora. Entonces, no nos ha reemplazado la máquina, de momento, ¿vale? De momento, nos complementa, nos hace mejores y nos convierte en super personas. ¡Fuck! ¡Aprovechalo! Tío, ahora mismo ya, no te esperes, porque si te esperas... Es tarde, porque tenemos la ventana ahora, el momento es ya, porque dentro de 5 años no sabemos, de verdad te lo digo, no sabemos. Y entonces, pues aprovéchalo ahora. Y luego hay que seguir manteniendo el oído puesto, a ver qué está pasando, e irse adaptando, irse adaptando, irse adaptando. Es el nombre del juego, que sí, que antes el ser humano tenía que adaptar cada 50 años, ahora nos tenemos que adaptar cada 5 minutos, es lo que hay.
Lo que ha tocado vivir, ¿no? Para poder tenerlo.
Claro, tío, al final lo hemos elegido los seres humanos, ¿vale? Y dices, no todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero chico, es lo que hay. Y si no, pues haz como los Amish, ¿no? Te vas a una aldea, ¿qué tal? Y vives una vida completamente. Pero si vas a vivir en el mundo normal, en el sistema tradicional o en el más extendido, de verdad, tío, la parálisis por análisis te va a matar.
Total, yo hace años, antes de emprender como copy, bueno, antes de empezar a trabajar como copy, yo empecé a trabajar en 2014, pero antes... Yo empecé a corregir libros, me formé como corrector de libros y tal, y empecé a corregir un montón de novelas, de hasta prospectos, todo lo que me daban, ¿sabes? Y yo a veces lo pienso y digo, tío, si me hubiera caído todo esto de la IA con esto, el trabajo que era larguísimo, tal, y hubiera tardado la décima parte para cualquier cosa. Y hablo con una amiga que sigue ahí y me dice, yo es que esto no lo usaría nunca, tal, y digo, tío, es que si lo entrenas bien para poder hacer esto, te vas a quitar trabajos así. Luego está tu ojo, tu visión por encima. Pero lo que voy es que lo que dices tú, que todos los proyectos, o sea, todos los trabajos van a cambiar de una manera o de otra. Y ya lo están cambiando. Es que al final vivimos en un mundo en el que todo va a toda velocidad ahora mismo. Y lo que dices tú, esa entrenarte para tener la mínima resistencia al cambio posible, es una oportunidad hoy increíble. Porque, oye, pues esto se acaba, pues ten el ojo puesto en qué está apareciendo. Y dices, bueno, pues si esto ya por aquí no es, vamos a ver cómo lo puede reconducir por otro sitio o qué oportunidad sale. Yo creo que el mundo va a tender más para allá completamente, que cada vez va a haber más tareas que ahora hacemos que no se van a hacer o que se van a hacer de una manera completamente diferente. Y no puedes irte a una... Bueno, a ver, por poder puedes, ¿no? Pero irte a una cueva no creo que sea el destino de nadie de los que estamos aquí. Yo miro a mi chaval que tiene 1 año y 4 meses y le veo interactuar con cosas y digo, es que es increíble cómo coge ya las máquinas, cómo las desbloquea, cómo toca cosas, cómo... Y digo, este tío va a tener un mundo hipercambiado, pero van a hacer ya con esto naturalizado y nos va a pasar por encima a todos los que estamos aquí aprendiendo, porque para él va a estar en el ADN prácticamente, ¿no? De cómo ha crecido. Entonces creo que es un momento, o sea, yo creo que no ha habido un momento de mayor ventana oportunidad desde, por lo menos, desde que yo tengo conciencia profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo ahora miro el mundo y digo, hostia, es que ahora esto es un lienzo en blanco, hay que aprovecharlo. No sé lo que va a pasar hoy de esto en 5 o 10 años, pero ahora mismo, 2025 que entra, me parece... Que es el momento de ponerse como un loco a mirar, a probar, a actuar y ver qué pasa, simplemente.
Yo, Carmelo, ojalá llegue, no sé, yo creo que sí, si Dios me da salud, creo que llegaré a los 30 años de tu hijo, ¿no? O a los 20, que es cuando, o a los 18, 19, no sé, cuando empiece a trabajar, ¿no? Yo creo que tu hijo no va a trabajar. Desde luego no como lo conocemos hoy. ¿Vale? Además, tengo seria duda de que los míos, que tienen 11 y 8, mi hijo mayor tiene 11 años y mi hija pequeña tiene 8, tengo serias dudas de que ellos vayan a trabajar, ¿vale?
No, que va a cambiar todo mucho. A ver, es que debería tender a eso realmente, si todo va bien, a un cambio de modelo por completo.
Va a haber un cambio de modelo de sociedad 180, ¿vale? Lo que pasa es que no sabemos cómo, ¿vale? Cómo va a ser y de qué vamos a vivir y cómo vamos a tal, pero bueno, tendremos que organizarlo, tío. Tendremos que organizarlo.
Qué guay, pero tiene. A mí me apasiona esto, tío. Que haya cambios y que haya movimiento me parece algo súper interesante. Y oye, de la misma manera que estamos hablando de lo bueno, de los aciertos, ¿qué errores te has encontrado tú con empresas que intentan aplicar cambios así que dices, hostia, se te está yendo la pinza por completo, por aquí no es? ¿Qué te encuentras normalmente?
¿Vale? Bueno, lo principal es el exceso de ambición, ¿vale? Exceso de ambición. Fíjate, un objetivo que yo creo que ahora no es el objetivo principal, mucha gente, y motivado también por personas que evidentemente son oportunistas y que usan mensajes oportunistas, es reemplaza a tus empleados para que te ahorres dinero, ¿no? Es un mensaje bastante goloso, ¿no? Porque evidentemente cualquier empresario quiere ganar más dinero y una manera de ganar dinero es pues teniendo menos personas que le cuestan dinero, ¿no?
Sí, y menos dolores de cabeza también en muchos momentos al final.
Efectivamente, bueno, exactamente. Los seres humanos, al fin y al cabo, son seres humanos y los seres humanos, pues...
para lo bueno y para lo malo.
Tenemos problemas y generamos problemas, ¿no? Entonces, hay mucha gente, pues por un lado, que se piensa que ahora mismo lo que hay que hacer es reemplazar humanos para ahorrarse dinero. Y entonces ahí pasan dos cosas. Primero, yo creo que ese no es el momento en el que estamos ahora mismo. No es, en algunas ocasiones sí, pero no debe ser tu primer objetivo, honestamente. ¿Voy a reemplazar a mi equipo? No. Yo siempre les digo, no. Vas a convertir a tu equipo en súper mega productivo, súper mega eficiente, súper mega tal. Entonces, no lo veas de una mentalidad de escasez. Míralo de una mentalidad de abundancia.
Claro, en vez de cuánto me puedo ahorrar, cuánto puedo llegar a ganar con los activos que tengo ahora, ¿no?
Sería... Claro, tío. Cuánto más puedo producir, cuánto más rentable puedo ser gracias a que mi equipo con la inteligencia artificial va a ser mejor. Eso me parece que es mucho más interesante el approach que el a ver a cuánta gente puedo echar gracias a que meto la inteligencia artificial. Creo que es un muy mal approach. Entonces, eso es una cosa muy común que estoy viendo algunas veces y que creo que es un error. Y la otra es el exceso de ambición, ¿vale? Meterte en cosas de alto riesgo cuando no has empezado ni de las bajo, ni las de bajo riesgo. Te doy ejemplos concretos, ¿vale? Porque así ponemos contexto. Un win rápido es una tarea que hace todo el mundo y que consume muchísimo tiempo es mirar correos electrónicos y contestar correos electrónicos. Pues tío, implementar inteligencia artificial para eso es súper fácil, súper barato y con resultados inmediatos. Coño, mejor empezar por ahí que por voy a sustituir a todo mi equipo de soporte en mi empresa y lo voy a poner agentes GPT con voz para que en vez de ser un humano el que contesta, que conteste una inteligencia artificial y que atienda al 100% al cliente. Hostia, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Qué nivel de riesgo tiene? Medio alto.
Sí, va, porque si tu empresa tiene un soporte alto, te la estás jugando mucho en ese momento, claro, a que funcione bien.
Claro. Entonces, a ver, se puede, y depende de qué. Te estoy hablando en genérico, ¿vale? Porque si son cosas muy lineales y tal, o sea, hoy la inteligencia artificial hace cosas muy complejas ya y tal. Pero me parece un proyecto de riesgo como mínimo medio alto. Entonces, chico, pero es que no has ni siquiera hecho este que es de riesgo nada, súper fácil y que te va a costar muy poco. ¿Qué dices tú? Joder, Daniel, tú no te llegas a vender eso, no te vendría bien que sea caro. Ya, tío, pero es que yo tengo visión medio-largo plazo, no cortoplacista. Si yo te vendo un proyecto que no te funciona y que fracasas, al final, ¿qué vas a hacer? Vas a mandar esto a la mierda y no vas a hacer más. Yo prefiero hacerlo al revés. Yo prefiero quick wins, cosas que sí que vas a tener resultados inmediatos, que vas a ver de verdad el valor que tiene esto y luego vamos escalando a cosas más complejas. Y además, tu empresa culturalmente se va habituando a qué significa trabajar con la inteligencia artificial, que tampoco esto es soplar y hacer botellas, que hay gente, tío, que no se ha metido ni en ChatGPT.
Sí, ¿sabes? Que piensa que va a pulsar un botón y sale todo. Pero al final lo has hecho tú. Ahora mismo es input y outputs y si no tienes una manera de trabajar unos procesos, te va a restar más que te va a sumar porque al final estás yendo por el camino que no es.
Correcto.
Qué guay, tío. Mira, pues estamos llegando ya al final y me gustaría hacerte tres preguntas para acabar, una más de relacionada con la IA y luego dos un poquito más para la persona que está detrás. La tercera es, o sea, la primera es, sé que de aquí a 5 años es muy difícil verlo, pero en estos 5, ¿qué crees que va a pasar en estos 5 próximos años? Porque al final yo tengo la sensación de que cada día están pasando cosas, pero si tú tuvieras que decir una pequeña revolución que va a haber en este pequeño periodo de tiempo, ¿cuál crees que va a ser o dónde se va a poner más el foco?
El foco ahora mismo, tío, es que sinceramente 5 años es una tontería que yo te diga algo porque estamos como muy en el corto plazo ahora. Yo te
Okay.
puedo decir lo que va a pasar en el 2025, ¿vale?
Vale, me parece bien.
En el 2024 se ha empezado a coquetear con los agentes GPTs, con los asistentes virtuales, se le llama de muchas maneras. Algunos, ya te digo, de manera más marketingiana, le llama el empleado digital, ¿no? Porque lo que quieren es, no, yo te voy a vender y de hecho ya tienes un montón de ofertas de eso, ¿no? Que no son realistas, ¿vale? Porque realmente tú no puedes sustituir al 100% un humano con inteligencia artificial, salvo algunas cosas muy concretas y muy puntuales, ¿vale? Pero los agentes GPTs en el año 2025 van a explotar y la cantidad de oportunidades que hay ahí, tanto para tu empresa que nunca se va a dejar la inteligencia artificial, pero que se va a beneficiar de la inteligencia artificial, como para el que quiere meter dentro de su negocio productos y servicios relacionados con inteligencia artificial. De hecho, el dato que se publicó hace poco es que en España, no en el mundo, te hablo de este país, en el año 2025 vamos a tener 55 mil millones, que eso en billions, americanos serían 55 billions, de nuevo mercado para que las empresas en prácticamente todas las industrias puedan crear nuevos productos y servicios gracias a la inteligencia artificial.
Casi
Entonces,
nada, vamos. Que casi nada, digo, ¿sabes?
55 mil
Sí,
millones.
sí, sí.
Entonces, tío, claro, yo veo eso y yo digo, coño, yo quiero un trozo de esa tarta. Tío, que me quede el 0,000, pero quiero un trozo de esa tarta, tío. ¿Por qué no? Y luego, como mínimo, también quiero estar en el mundo de hoy, porque si no estoy en el mundo de hoy, me voy a quedar out. O sea, si tu empresa no empieza, ya debería haber coqueteado en el año 2024, pero bueno, no hay que mirar atrás porque el pasado ya pasó. Hoy, si estás escuchando este podcast, querido amigo o amiga, y nos estás escuchando a Carmelo y a mí hablar de esto, ¿vale? Lo mínimo que te tienes que exigir, ya no te hablo, yo en el año 2024 lo que decía la gente es, lo mínimo que te tienes que exigir es hablar promptugués, que es como yo le digo cariñosamente al lenguaje entre tú y la máquina, ¿no? El lenguaje de los prompts. Eso es lo mínimo que yo le exijo a un ser humano en el año 2024. En el año 2025, lo mínimo que le exijo a un ser humano y a una empresa es, tienes que tener agentes GPTs trabajando para ti contigo.
Qué guay.
Lo que
Pues
va a
muy
pasar.
interesante, tío.
Y luego después de esa, ¿cuál va a ser, tío? Pues nos podemos poner a lucubrar de un montón de cosas. Pero ya te digo otra que podría ser, ¿vale? Que ya estamos a puntito, ¿no? Elon Musk ya presentó su robot, que además es un robot bastante asequible, 20.000 pavos, tío, no es una locura. O sea, eso es algo
No, para nada.
que las empresas van a poder pagar y que incluso los particulares van a poder pagar, no todos, pero algunos sí.
Sí, pero está
Cuesta
muy
menos
alejado
que un
del precio
coche.
de un coche normalito, ¿sabes? Te quiero decir que no es ninguna locura realmente.
No es ninguna locura, tío. 20.000 pavos no es ninguna locura. Entonces, si ya tenemos la inteligencia y ya vamos a tener el robot, cuando los juntemos, vamos a tener humanoides. El humanoide ya está aquí. Entonces, ¿eso va a pasar en el 2025? No lo sé. ¿Va a pasar en los próximos 5 años? Seguro.
Eso a mí sí que
¿Va
me
a
acojona,
haber?
pero porque creo que he visto demasiadas películas ya de esto, ¿sabes? Como algo físico me acojona mucho más, pero a nivel ya vida normal, ¿sabes? No a nivel
Bueno, tío,
profesional.
pues debería dar de miedo. Sinceramente, te tiene que dar miedo. Te voy a poner un ejemplo de por qué te tiene que dar miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy fan de Tesla, como puedes ver, ya he hablado de Elon Musk, ¿no? Soy muy fan, tengo un Tesla. Y, tío, mi coche es 100% un ordenador. Es cierto que ahora es prohibido que yo conduzca de forma 100% autónoma, aunque el coche está preparado para eso. Pero el coche está conectado siempre a internet y la máquina está co-conduciendo conmigo.
Sí, para que
Entonces,
si la vas a liar te salva, ¿no? O sea, yo es que tengo muchas ganas de tener un Tesla, por eso te lo digo.
bueno, si se supone, porque yo no lo he puesto a prueba, pero se supone que si la voy a liar, me va a intentar salvar. Por eso digo que co-conduce conmigo.
Es increíble.
Si la inteligencia artificial empieza a
Se le
tomar sus
fuera,
propias
sí.
decisiones y quiere acabar con la humanidad, pues una manera muy fácil sería pues hackeando mi coche y haciendo estrellar, que me
Sí, un lunes básico en Madrid, ¿sabes? Yendo a trabajar en unos años, ¿sabes? Directamente. Que
Por eso
podría
digo,
acabar con mucha
entonces,
gente.
y eso
Pues sí, tienes toda la razón.
no es físico, eso es un ordenador que podría hackear mi sistema operativo de mi coche y hacer que el coche haga cosas que me puedan generar un accidente.
Fíjate, ¿no? Que ahí está.
Estamos poniendo fatalista, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero lo que comentabas al principio, la resistencia al cambio. Yo como he crecido con lo digital toda la vida, a mí cualquier cosa digital no me genera ningún tipo de resistencia, es como la hostia. Pero en cuanto me han metido un elemento nuevo, algo físico, sigo como, hostia, a ver qué pasa, ¿no? Pues lo que decíamos antes de la resistencia al cambio, que cada uno tenemos la nuestra. Claro.
Bueno, que sí, que yo no te digo, tío, me da miedo militarmente lo que se pueda hacer con eso, tal. En fin, pero bueno, Dios quiera que el ser humano al final gane lo bueno y no lo malo, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa.
Hemos estado, ¿no?, pues con la guerra, las famosas, que ahora se vuelve a hablar de ello, ¿no?, del tema nuclear. Hostia, las guerras nucleares es acabar con el ser humano. Y gracias a Dios, pues al final, como pues eso ha tenido como una especie de tregua, ¿no? Durante...
Uh-huh. Bueno, a ver qué pasa, pero al final parece que las que se tiraron en Japón ha sido como el mayor remanso de paz que ha habido después, ¿sabes? Precisamente a partir de ahí, ¿no? Porque todos somos conscientes de lo que pueda hacer. Pero bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo avanza esto y igual que tú, ojalá me aguante la salud muchos años para poder verlo todo, tío, porque tengo muchas, muchas ganas. Oye, para cerrar, dos preguntillas. La primera es, ¿qué haces cuando no estás trabajando? Que siempre me gusta saber un poco el lado humano de las personas.
Estar con mis hijos y jugar al pádel.
El pádel, eso sí que se ha convertido en una secta peligrosa estos últimos años, ¿eh? Y no la inteligencia artificial. Tengo estoy mucha adicto. Gente cercana viciadísima.
Yo soy adicto, tío. Yo jugaba al tenis y me pasé al pádel porque ya nadie juega al tenis.
Entonces, el tenis es de gente antigua ya. Ahora es el pádel lo que mola, tío.
Bueno, a mí me encanta, pero tío... El pádel está mucho más de moda y entonces hay mucha más gente que juega. Y luego Playtomic, aquí, anuncio pequeñito.
Sí, la conozco, está de todo el mundo cerca.
Claro, entonces Playtomic ha hecho, tío, también lo ha hecho muy fácil, muy cómodo para alguien como yo, que no tengo casi nada de tiempo. Yo necesito meterme en un partido, tío, literalmente unas pocas horas antes, porque nunca sé a qué hora voy a poder jugar, tal. Entonces me viene de puta madre. Yo, coño, que se me va a quedar un hueco libre, tal. Me meto en Playtomic, que es como el Tinder del deporte. Y encuentro ahí un partido y ¡pa! Y ya puedo jugar. Entonces, gracias a la tecnología y al cambio un poco de tendencia que ha habido, estoy adicto, macho.
Qué guay, pues yo eso veo a mucha gente. Yo de pequeño jugaba al pádel antes de que se pusiera de moda, cuando tenía entre 8 y 12. Yo jugué durante muchos años y ahora ya como que se me fue el este. Ya soy de salir a correr tranquilamente para estar a mi rollo. Pero ha tenido un repunte tremendo. Yo tengo amigos que a los que antes veía para tomar algo y ahora quedan solo para jugar al pádel, entre ellos, ¿sabes? Y es como, hostia, ¿cuándo ha pasado tú que tu deporte era levantar jarras de cerveza a esto? Yo he visto cambios tremendos, así que ahí bien. Y luego la última pregunta es, siempre le pido a la gente que recomienda algún libro, de lo que le dé la gana, pero me parece súper interesante.
Vale, esto sí tengo que pensar, porque ¿qué libro recomendaría? ¿Para qué?
Aquí a gusto de esto, ha habido gente que ha recomendado libros de marketing, libros de negocio, alguien que ha recomendado novelas, ha habido de todo por aquí. Vale.
Pues entonces voy a recomendar, pues no tiene nada que ver, que voy a recomendar.
Me parece cojonudo.
Voy a recomendar dos, ¿vale? Que a mí me han generado un impacto fuerte en los últimos tiempos. Uno se llama Los tres principios de John... Espérate que te digo, macho, lo tengo por aquí. A ver, ¿cómo se llama el hombre? Ahí... Que sé que lo tenía ahí. No me acuerdo, doctor, pero se llama Los tres principios, que son los tres principios fundamentales para vivir bien, que me parece que en los tiempos que corren, en donde vivimos vidas tan virtuales y tan tecnológicas y tal y cual, como que nos olvidamos de lo esencial, ¿vale? Y entonces este libro habla de la esencia de vivir y habla de los tres principios fundamentales para vivir y vivir con bienestar, ¿no? Entonces ese libro me ha impactado mucho y me ha gustado mucho. Y luego hay otro que es el Tao Te Ching, de Lao Tse, que hay un montón de autores que lo que hacen es cogen sus pensamientos o lo que sea y luego les dan ellos un desarrollo, ¿no?, filosófico, y también me parece brutal. Y nuevamente, siempre es porque yo creo que hay una capa del ser humano espiritual que creo que tenemos, cada vez se empieza a olvidar más y que me parece que es importante recordar, ¿sabes? Los humanos somos un plano físico, también tenemos un plano espiritual que es importante trabajar y tener en cuenta.
De hecho, yo me he dado cuenta en los últimos años que muchas de las personas a las que les va bien tienen esta parte espiritual muy desarrollada y empiezo a ver una serie de patrones muy claros que ha hecho que yo, que era una persona como súper alejada de esto desde niño, como que nunca me había interesado, poco a poco, o sea, no mucho, porque tampoco es cuestión de forzar, pero sí metiéndome poco a poco en este tipo de cosillas, porque de verdad creo que al final hay un momento en el que te das cuenta de que falta algo más, de que tal, y tienes que empezar a trabajarlo ahí.
Sí. Sí, tío. Y eso pues te daría 200.000 razones. La principal, por tu propia salud mental. ¿Vale? Uh-huh. Esa es como la principal. Creo que esa, y además todos, gracias a Dios, esto ya se habla más en la sociedad, ¿no? Los problemas serios de salud mental, que probablemente cosas como este cacharrito de aquí, el móvil, han venido a provocar, ¿no? El exceso de información, que vivamos tan rápido, con tanto estrés, etcétera, ¿no? La salud mental está muy tocada en el ser humano. Y el trabajar tu lado espiritual te ayuda a tener perspectiva de lo importante, ¿vale? Porque a veces estamos agobiados y ahogándonos en un vaso de agua de cosas que al final del día, tío, no son las más importantes. Entonces, ya te digo, como soy una persona que está muy metida en el mundo, ¿no? De los negocios, del dinero, del tal, del cual, yo necesito conectarme con el mundo más importante. O sea, para tomar perspectiva y darme cuenta que eso al final es una chorrada, tío. Si es que son 4 días esto, ¿sabes? Entonces, no es lo importante, no es lo importante.
Qué guay. Oye, ¿dónde te pueden encontrar si te quieren buscar?
En todo lado, macho. Yo estoy por todo internet. danielmarote.com, consultorpro.es, que son como mis dos proyectos principales, y luego en todas las redes sociales con mi nombre. Lo tenéis jodido para no encontrarme.
Pues oye, macho, mil gracias por venir. Me ha parecido súper interesante todo lo que has contado.
Bueno, gracias a ti por invitarme y también ha sido súper agradable, tío, la conversación. Te felicito por la iniciativa, tío. Muy bien. Y además muy bien porque es importante también dar voz a otras personas, pero también darte voz a ti mismo, ¿no? Y te lo aplaudo. No todo el mundo se atreve.
Sí, si te sirve de algo, vas a ser el episodio 1620 y pico. No tengo muy claro ahora el número. O sea que esto desde 2019 llevamos casi cada día, casi, porque había días que se ha fallado, pero casi cada día, macho. O sea que esto es el cuando yo empecé con el negocio, lo más claro que tenía es que quería hacer uno de estos al día para...
Pues eres, pues te voy a dar la métrica que yo valoraría de ese proyecto. Eres 1600 y pico podcast más sabio. Porque cuando conversas con otro ser humano, tío, estás chupando de su sabiduría, ¿no? No lo digo por mí, pero que al fin y al cabo estás chupando del conocimiento de esa persona, lo cual es brutal. Es muy bonito.
Sí, y los que hago en solitario me permiten ordenar mucho las ideas. Al final, para explicar algo, para contar algo, me hago mis mapitas mentales para organizar lo que quiero contar e ir viendo, la verdad.
No sabía que hacías también solitario, lo cual me parece cojonudo. Pues sí, fíjate, entonces te ayuda a ganar claridad. Claridad y sabiduría.
Voy haciendo pildoritas, para esto la gente que lo escucha ya lo sabe, ¿no? Pero pildoritas de 10-15 minutos mías, y luego cuando viene un invitado, pues entre eso, 30-50, en función de lo que sea. Y la verdad es que es una mezcla que a la gente le gusta mucho, el podcast funciona bien, y yo siempre digo lo mismo. Todos los alumnos que yo tengo en un programa que tengo de copy para hacer negocio, todos los que han entrado siempre, que vamos 3 ediciones, que son, vamos a 5 alumnos por edición y no vamos a más, todos siempre han tenido lo en conjunto que han escuchado el podcast. Entonces, en blanco y en botella, ¿sabes? Es un punto que ahí funciona. Así que nada, no te quiero quitar más tiempo, macho. Mil gracias por venirte. Ha sido un gustazo. Y a los que estéis al otro lado, por lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.